Tendiendo Puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Historias desde la madrastra patria. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí seguimos tú y yo coincidiendo en estos parpadeos históricos. Y como te decía anteriormente, seguimos tratando la mal llamada fundación o formación de lo que conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. A medida de que los asentamientos crecían, se fueron estableciendo gobiernos en cada una de las 13 colonias originales. Unos gobiernos basados en el sistema británico que involucraba la participación ciudadana. Mientras en Gran Bretaña la Revolución Gloriosa de 1688 a 1689 limitó los poderes del rey y dio más autoridad a los ciudadanos, por su parte, los colonos de América que comenzaron a observar estos cambios crearon asambleas coloniales que reclamaban el derecho a actuar como parlamentos locales. Estos órganos de gobierno aprobaron leyes que limitaban la autoridad del gobernador real y aumentaban su propia autoridad. Durante varios años continuaron las grandes diferencias entre los gobernadores reales y las asambleas, ya que los colonos comenzaron a darse cuenta de que sus intereses eran a menudo diferentes a los del gobierno británico. Inicialmente, los colonos lucharon por el autogobierno dentro de una mancomunidad británica, pero la resistencia del gobierno británico finalmente provocó una demanda de independencia total. El camino a la independencia americana fue difícil, un camino basado en la idea de la democracia y liberalismo verdaderos. Como las colonias continuaban evolucionando y aumentando en población, estas ideas eventualmente se tradujeron en acción. Tras una costosa guerra en la década de 1750 en la que Inglaterra derrotó por estrecho margen a los franceses, se exigió a los colonos americanos que compensaran monetariamente a Gran Bretaña para ayudar a pagar las pérdidas económicas causadas por la guerra y, además, establecer el Imperio Británico. Naturalmente, estas políticas que limitaban la vida de los colonos y su propio crecimiento económico no eran populares. Algunas de estas políticas incluían la Proclamación Real de 1763, que limitaba la libertad de los colonos para instalarse en nuevas tierras. Además, la Ley Monetaria del año de 1764, que prohibía a los colonos la impresión de dinero. También la Ley de Alojamiento de 1765, que obligaba a los colonos a proporcionar alimento y refugio a los soldados reales, y la Ley del Timbre también de 1765, que establecía un impuesto sobre todos los documentos legales, licencias, periódicos y arrendamientos. Enfurecidos por estas políticas prohibitivas, las colonias se unieron para formar un movimiento de resistencia organizado. El principal problema que desencadenó este movimiento fue la imposibilidad de participar en un gobierno que le estaba imponiendo tributos, un concepto conocido como impuestos sin representación. En octubre de 1765, los delegados de 9 de las 13 colonias se reunieron en Nueva York y aprobaron resoluciones prohibiendo la práctica de impuestos injustos. Esta medida satisfizo a la mayoría de las personas. Sin embargo, un pequeño grupo de radicales que incluyó a Samuel Adams en Massachusetts impulsó la completa independencia de Gran Bretaña. Adams escribió numerosos artículos periodísticos sobre el tema e hizo decenas de discursos consiguiendo que finalmente los grupos se organizaran como parte del movimiento revolucionario en el año de 1773. Un impuesto que los británicos impusieron sobre el té enfureció a un grupo de comerciantes coloniales que consiguieron introducirse a escondidas en los 3 buques británicos que estaban en el puerto de Boston y tiraron toda su carga de té al agua. Este reconocido y muy memorable acto de resistencia llegó a ser conocido como el Boston Tea Party. En el año de 1774, los delegados de todas las colonias excepto de Georgia se reunieron en Filadelfia en un primer congreso continental. Aunque todos estaban enojados por las políticas británicas que se les imponía, el grupo se dividió en varios: los conservadores, que querían seguir siendo súbditos de la corona, los moderados, que querían comprometerse y construir una mejor relación con Inglaterra, y los revolucionarios, que querían la independencia total. Este último grupo empezó a almacenar armas en preparación para lo que sabían sería una lucha encarnizada por la independencia. La Revolución Americana y la Guerra de Independencia de la Gran Bretaña comenzaron en abril de 1775 con una pequeña lucha entre las tropas británicas y los colonos. En Lexington, esas tropas se encontraron con colonos armados conocidos como los Minutemen. Los llamaban así porque podían estar dispuestos a luchar en cualquier momento. De esa pequeña batalla brotó la guerra a gran escala por la independencia, una guerra de 7 años que resultó en la muerte y lesiones de miles de soldados de ambos bandos. Bueno, pues más tarde, en 1775, los representantes coloniales se unieron de nuevo en Filadelfia en el Segundo Congreso Continental. Así fue como se estableció el comité para crear un documento destacando las quejas de las colonias contra el rey, y cuidadosamente explicaron su decisión de separarse de Gran Bretaña. Bueno, hasta aquí dejamos este otro parpadeo de lo que es la mal llamada fundación o formación de los Estados Unidos. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Gracias por estar de nuevo en esta cita concertada semanalmente que sucede cuando la madrugadía ya casi termina. Cita que se hace posible gracias a la red Radio Universidad de Guadalajara y a nuestro piloto de vuelo, José Luis Vázquez. Palabra que sí, es una invitación que juntos sumemos nuestra inteligencia e imaginación y hagamos la radio consonante y vocal a nuestra imagen y semejanza. A nombre de la Asociación Civil Álvar González, el Ballero Solitario, te saludamos, Sonia Ríos.
Hola, con gusto en saludarte.
Ruth Ríos.
Aquí estamos, terminando la madrugadilla.
También aquí está con nosotros Jonathan Garrido, que nos va a acompañar también en los teléfonos.
Sí, buenos días.
Y también el de esta fayuca pero terca voz, José Caro. Los teléfonos de contacto en cabina son el 31-34-22-22 con las extensiones 12-801 a las 12 a la 803. Por WhatsApp nuestro teléfono es el 33-14-10-33-27. Te cuento que además por WhatsApp puedes dejar un mensaje de texto y si aceptas también nos puedes dejar un mensaje que no exceda de un minuto, un mensaje de voz, y nosotros lo vamos a trepar a la antena. Que nos cuentes cómo te llamas, de dónde nos escuchas, cómo te suena este intento radial, y también te invitamos a que nos corrijas, porque sí tenemos remedio. Digo, yo creo, ¿no? Este programa es el programa 8 del segundo año, y acabamos de escuchar abriendo esta cita a Juanjo López contando la historia de la madrastra patria, y ya ves cómo son aquellos señores del Herederos del Destino Manifiesto. Sonia Ríos nos va a cerrar esta conversa que tenemos programada contándonos acerca de lo que hablan los billetes. Previamente, de viva voz, Ruth Ríos nos va a contar unas pinceladas del sistema del tren eléctrico y seguimos con la rediviva voz de Álvar González, ese pájaro de cuenta y cuento, quien nos contará cómo en la época virreinal se vinculaban ambas vegas de aquel riachuelo donde prosperara aquella ciudad fundada 80 años antes que la ciudad de Nueva York.
Aquí en el Valle de Temazac, por el Cerro de la Reina, Tonalá, donde quiera que te encuentres, por el oriente, el mismo oriente, el mismo oriente, que nos permite supuestamente orientarnos. ¿Y hasta dónde vamos a orientar hoy nuestra conversa? De un asunto que se ha convertido en monstruoso, pero que no siempre fue así. Se supone que hablamos de Guadalajara. ¿Que por qué no hablo de Casimiro Castillo? ¿Que por qué no me refiero a Lagos de Moreno? ¿Por qué de Ocotlán no puedo decir algo de Guzmatlán? Ciudad Guzmán o Zapotlán, dile como quieras. ¿Por qué no cuento historias e historietas? Por carencias. ¿Carencias de qué? Mi equipo de trabajo es sumamente simple. Está integrado por Álvaro González y este tu inseguro servidor. O sea, es un equipo muy, muy raquítico. Entonces el tal Álvaro González no se dedica a la investigación, no es rata. Desafortunadamente, la persecución de la subsistencia mínima, fíjate ya cómo va la cosa, gracias a Radio Universidad, no me deja tiempo para hurgar en papeles viejos. Nuestro amigo, te pongo un caso, nuestro amigo Salomé, de allá de la tierra del Juan Acaisle, quedó de proveerme de material para hablar justamente de la tierra del Juan Acaisle. Y no ha vuelto a aparecer Salomé. Siendo así, enmarcada así en la conversa, vamos caminando. Mira, te invito a que vayamos a la calzada. ¿La conoces? Has estado en esa que fue la línea divisoria entre dos ciudades con el mismo nombre. La ciudad del Oriente, la ciudad del Poniente. Dos ciudades con una témpera distinta. Dos ciudades divididas por un río. El río ya desapareció. Más bien, nos hemos encargado de utilizarlo para fines poco confesables, vertedero. Y el río corre allí bajo el pavimento de la calzada Independencia. No siempre fue así. Hubo una vez un proveedor de agua, porque ciudad sin agua se seca y seca ciudad no sirve. Y para cruzar el río se... ¿Cómo está bien dicho? Hace mucho que nuestro corrector, que habla con el tono, creo que debió haber dicho... Para cruzar el río se ocupaban, para bien dicho así, puentes. ¿Cuántos puentes para ese pequeño riachuelo que se convirtió en el primer vertedero de desechos orgánicos urbanos? Aquí está, allí está ya. Llegó puntual porque venía conmigo, venía así. Pero digo, no es nada ofensivo, sino simplemente es cómo llegó aquí para platicar contigo su versión pontifical. El doctor Arturo venía aquí sobacadamente protegido, porque ahí lo traía, traigo mis papeles, traigo mis cuadernos, y es para evitar que no llegara a tiempo, ningún mejor lugar encontré. El tío de Aurorita. El doctor Arturo Chávez e hijo. Mi padre me cuenta de él, habla espléndidamente de este médico que, además de médico, fue historiador. Le dio por hablar de eso que hoy nos ocupa aquí en la Guadalajara de ayer. Esa Guadalajara que fue, que ya no es. Esa Guadalajara que, vuelta con tu tesis, Álvaro González, vas a hartar a más de alguno diciendo que Guadalajara cambió más en 40 años que en 4 siglos precedentes. Ya, no vuelvas a citarte porque es de mala educación. El doctor Arturo Chávez Heijo se basa en un plano de 1800. Dice que su punto de referencia para contarnos lo que hoy nos va a platicar sobre los puentes sobre el río de San Juan de Dios. 1800, plano dedicado al ilustrísimo señor doctor don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, del consejo de su majestad, dignísimo obispo de esta diócesis, que es el más antiguo que conocemos, en donde se hayan señalados los puentes sobre el río de San Juan de Dios. 5 nomás, dice. El puente de Medrano, el que llevaba el mismo nombre que el río, el puente de San Juan de Dios. El de Santa María de Gracia, el del chocolate. Y otro que daba entrada a la Alameda por su lado poniente. ¿Te acuerdas que luego le cambiaron nombre a la Alameda? ¿Por qué si la mesa central tenía su Alameda, por qué nosotros no? Pero la Alameda le cambiaron de nombre cuando platicamos esa polvorienta, sangrienta historia. Ya sabes quién, de don Rodolfo, el pistolero. Esa historia que tuvo tanto éxito, pues, y que volvió a confirmarme en la teoría de la ciencia de la comunicación. Uf, ¿qué será eso? Pero que lo que tiene sangre, lo que tiene violencia, lo que tiene sexo vende, y lo que no, no. En Remington, en la Alameda, jugando carreras parejeras y que acabaron con un resultado de 2 muertos a favor del Remington y el ya señalado, indiciado por la familia de uno de los muertos allí en la Alameda. Le cambiaron de nombre y se hizo Parque Morelos. Qué horrible estatua le pusieron al pobre Morelos. Oye, ¿tienes material para ahora? Te pasaron, vamos acá, archivos y esas cosas. Total, dice Chávez Queijo, que hay otro plano de 1842 donde aparecen más puentes, el de la Joya, el Puente Verde y el del Hospicio. Pero no aparece ni el Puente del Águila o de San Joaquín, ni el del Ferrocarril, ni el de los Caballos, ni tampoco el de Piedras Negras. Este de Piedras Negras estaba ya extramuros de la ciudad, por lo tanto ya no era puente urbano. Eran, pues, 10 los puentes que para fines del siglo pasado y principios del actual unían la parte oriental con la occidental de la ciudad. Digo 10, señora Chávez Queijo, aunque en la enumeración se cuente un total de 12 puentes sobre el río de San Juan de Dios, porque el que daba entrada a la Alameda, su parte poniente, desapareció. Y el de Piedras Negras, insisto, era puente de camino ya de salida, no de la ciudad. Los primeros que se construyeron, los primeros puentes, imagínate lo que sería ahora cruzar la calzada Independencia por puente sobre el río. Si así, es toda una proeza. Fueron los primeros, insisto, los de San Juan de Dios y de Medrano. 1742 escribió a Mota Padilla para comunicarse dicha ciudad con el pueblo de Analco. ¿Tú sabes Analco significa? ¿En qué lengua te cueje? ¿En qué dialecto? Significa Analco, al otro lado del río. Y para comunicarse con los demás pueblos que están al oriente, se hace por esos 2 puentes de cal y canto, siendo el que llaman de San Juan de Dios el principal. Cal y canto. A las piedras había que darles canto, había que cantearlas, había que cantearlas, si quieres decirlo así. Entonces, con cal, un procedimiento, una argamasa. Todavía el cemento Portland, la era del concreto, estaba muy lejos. Había que fabricar la mezcla, las de cal por las de arena, con un poco de sangre de buey. Y mira la fortaleza de esa mezcla, ahí está. En el casi, ya casi nos lo acabamos, pero ese es nuestro respeto por la historia. En el llamado Puente Grande, o Puente, su nombre oficial, Puente de San Antonio de Terán. Algunas palabras sobre cada uno de los puentes, de norte a sur, según su ubicación. Puente de Piedras Negras. Estaba lejos de los términos de la ciudad, más allá de la garita de Piedras Negras, a la cual también le decían de Buena Vista. Acuérdate, la ciudad tenía garitas, francés, esta es una galicismo, puertas, garitas. puertas monumentales. Una de ellas era monumental, la de San Pedro. Ahora hay que decirle San Petersburgo, Tlaquepaque, para que suene más exótico. La garita de San Pedro es... que fue arruinada gracias a la operación Jeje de Yahualica, Jeje, que acabó de dar traste después de tan bonito arco conmemorativo de los 400 años de la ciudad. Don Jeje arruinó, desmontó las piedras coloniales. Era este puente el que daba salida al camino de Huentitán, por el cual necesariamente habían de transitar los viajeros, recuas y mercancías que hacían sus jornadas rumbo a la barranca, para luego atravesar el río Grande por el otro puente, el de Arcediano, que suena a nombre conocido, y así llegar a la otra ceja de la barranca y comunicarse con aquellas lejanas poblaciones, tales como Cuquío, Isla Ocán del Río, Tlacotlán y otros sinnúmero de aislados y retirados pueblos. Poblaciones como Tlacotlán, hermosísimo Tlacotlán, el poblado es pequeñísimo, esa tercera fundación de Guadalajara, que estuvo allí en la mesa del ajedrez, pero Tlacotlán se da como el punto referencial de la Guadalajara trashumante y peregrina. Pero muchos viajeros incluso alargaban su viaje por esa vía hasta Zacatecas y más allá, en el océano de Nopal, hacia el norte. No por humilde dejó de tener este puente de piedras negras importancia y mucha, pues fue el nexo necesario y forzoso que uniera a Guadalajara con aquellas regiones transbarranqueñas, qué bonito, transbarranqueñas, arrinconadas, desamparadas y faltas de otra vía de comunicación. Por este puente solo han de haber pasado viajeros, jinetes en sus cabalgaduras y mercancías en recuas y acémilas. En Cuquío, en 1932, saca cuentas, se organizó una filial de la CROM, lo mismo, CROM, CTM, una filial sindical, Sindicato de Arrieros. Imagínate nomás, 1932, Cuquío, arrieros, los arrieros todavía eran parte de la hechura, de la estructura orgánica de estos rumbos del país.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
¿Te acuerdas cuando mi maestro Fuentes Mares proponía que se hiciera un monumento enorme al burro? Dice que aligeró el lomo indígena de carga, los tamemes. Su majestad, el emperador Moctezuma, tenía que utilizar tamemes para transportar mercancías porque no había ninguna bestia de carga. Ese burro, que no es tan tonto, ese burro que, mejor que muchos ingenieros, topógrafos, sabía perfectamente discernir las curvas de... ¿cómo se llaman? Curvas de nivel en los caminos barranqueños. Estamos hablando de puentes, no de burros. El puente del Boliche, también llamado del Chocolate. Parece como si el nombre se hubiera extraído de una canción de Cricri. ¿Por qué le decían el puente del Boliche? Dice, pues, ¿sabes qué, hijo? No, no sé. Se le decía el puente de chocolate porque he sabido que en las calles, nombre se les da por los edificios y construcciones que en ellas o en sus vecindades se encuentran, aunque también es verdad esta relación calles-edificios era algo muy recurrente. Tienes todavía una reminiscencia de esa transposición nominal la calle del Pavo. Todavía se llama. Si no le cambien de nombre, por favor, no le vayan a, no la vayan a proceizar, no le vayan a pavimentar o adjudicar el pavimento a algún prohombre. Sí, también en la calle del Pavo, ahí está todavía. Por aquella tendajona, por aquel tendajón del Pavo, que era proveedor de vituallas para la población tapatía. Entonces el puente del chocolate, llamado también el del molino del chocolate, es porque en sus cercanías estaba el molino de chocolate, el primero en su género y en gran escala que hubo en la ciudad. Luego el puente de Santa María de Gracia. Ese está lógico el nombre, porque unía la calle de las Huertas, ahora República, con la de Hidalgo. Santa María de Gracia por las tierras conventuales, porque el convento ese de... ¿Qué son? ¿Qué orden religiosa? Ya, creo que eran... ¿Serían agustinas? ¿Serían...? Buena pregunta. Lo averiguo y te digo. Yo debía de saberlo. Pero no es así. Puente del Hospicio. Es más moderno que los tres anteriores. Fue más moderno que los tres anteriores. En el plano general de la ciudad de Guadalajara, levantado por el ciudadano Santiago Guzmán y reducido por el facultativo S. Lechant, año del 835, encontramos bloqueado el hospicio por una manzana entera y completa, sin calle alguna y ningún puente sobre el río en ese punto. Más tarde, en el plano de Trant, se mostraban unas modificaciones que sufrió la ciudad en 10 años, y ahí se ve un puente, un riachuelo. El riachuelo que acababa en el pórtico de dicho edificio, ya se encuentra el puente del hospicio tendido sobre el río. Para fines del siglo pasado y principios del actual, antes del embovedamiento del río, fue este puente el paso casi forzoso de aquellas elegantes muchachas, gentiles, colegialas, que alegres y joviales iban a su colegio de las Damas del Sagrado Corazón, que entonces estaba situado en la manzana fronteriza a la Plaza de Toros. ¿Pues cuál Plaza de Toros? Sí, la del Progreso, la que paradójicamente el Progreso destruyó. Flaviana y radicalmente, porque se iba a hacer la gran Plaza Tapatía. En las proximidades del puente del hospicio esperaban los novios, los admiradores, pero lejos, discretamente, tenía que hacerlo porque no podían ser vistos por los suegros ni cuñados del porvenir, que si la muchacha venía acompañada de la madre a la más mínima traza de coquetería, pellizcos, reproches, regañadas y consejos, estate quieta, no mires, no voltees. Qué bonito se oye decir así, no voltees, no voltees, pórtate bien. Y así, en ese puente del hospicio, hay una fotografía donde se ven unos sombrerudos, hay un aguador con esos carritos que todavía no estaba arco irisada el agua ni se había convertido en tan gran negocio. Mira lo que son las cosas, vender simple agua pura es un gran negocio. Y hay un aguador y se ve al fondo un cine que anuncia una película, Sangre y Harina. Ahí está una fotografía memorable del puente del hospicio. El puente de San Juan de Dios. Su nombre nos indica su ubicación. Unía la calle de Pedro Moreno con el templo y con el mercado llamado de San Juan de Dios. Este paso del río fue de los primeros, ya que desde los principios de la ciudad había, a la otra banda, la Cofradía de la Santa Veracruz, integrada por los más ilustres vecinos de Guadalajara, luego también el hospital. El nombre oficial del templo de San Juan de Dios es el templo de la Veracruz, la verdadera cruz. Un día asómate y ahí en, sobre el altar tiene justamente ese símbolo, la cruz. Pero porque llegaron los de la Orden de San Juan de Dios, porque ahí fundaron un hospital. Un hospital para enfermos y para viandantes transeúntes. Hay una referencia en el siglo XVI donde se habla de puentes de cal y canto, cal y piedra, siendo el que llaman de San Juan de Dios por estar su templo en su ribera, tiene tres ojos muy capaces, fundados sobre peñas tan sólidas que han defendido el surco que hubieran hecho las corrientes por ir muy rápidas en ese punto. O sea, era un río en serio el de San Juan de Dios. Tres arcos sólidos. Acuérdate que un arco fue la aportación mayor románica a la arquitectura. Y con el arco se posibilitó la construcción de puentes, de estructuras monumentales. Para 1662 el puente estaba deteriorado, pero el gobierno estaba tan pobre que para componerlo, no teniendo recursos propios, la audiencia, que estaba en vacante, ministró la mitad de los costos y la otra mitad la aportó don Miguel de Pineda, alcalde ordinario. ¡Qué detalle, don Miguel! Sacar de su bolsa y poner para reparación del puente. Es una tendencia que ha prevalecido en todas las alcaldías. Ya sabes lo generoso que son los alcaldes. Sacan de su bolsa la mano para que se las llenen de dinero. Creo que es la misma tendencia, pero poco modificada. El puente del Águila, también llamado de San Joaquín, es moderno. No viene marcado ni en el plano del 35 ni del 845, pero Mariano Bárcena, qué individuo tan espectacular, qué genio. De Talabartero en Ameca, llegar a matemático, llegar a ser el fundador del primer observatorio astronómico nacional. Se necesita cierta cesera, no cualquiera. Mariano Bárcena, su calle, alguna vez lo mostré en el periódico, lo ponen Mariano de la Bárcena, Mariano Bárcenas, y Mariano Bárcenas, o sea, tiene tres nombres, que es una ventaja muy grande, tener tres nombres propios. Este, como si cabe, comunicaba el paseo con la calle de los Gigantes. La calle de los Gigantes. Pero, dice Chávez Feijóo, a propósito de puentes, ningún dato tengo, ni sé siquiera del llamado Puente del Águila, que también le decían el Puente de San Joaquín. Luego viene el Puente de Medrano. Medrano, tú conoces la calle de Medrano. Fue de los principales, más antiguos y necesarios, pues era el paso obligatorio para el Camino de México, México llamado así, y comunicación para todo el centro de la Nueva España. Por este puente, continuo ir y venir de carretas, jinetes, recuas, unía a Guadalajara también con el pueblo de Analco, que era el más populoso, fue en un momento más populoso que la misma ciudad. Fíjate cómo se marca esa diferencia. El pueblo de Analco, allá, hacia el oriente. Al principio le decían Puente de Analco. Luego le llamaron Puente Principal. Más tarde fue llamado Puente de Medrano por haber sido reconstruido por el oidor de ese nombre. Avanzados los tiempos, 1814, el Ayuntamiento de Guadalajara, ay, qué chabacano nombre, le puso el nombre de Real Puente de Fernando VII en señal y demostración de júbilo de que el monarca español volvía libre a su reino después de 7 años mortales de lágrimas y prisión, destierro impuestos por Napoleón. A lo que nos sirvió el regreso de Fernando VII, el individuo ese sujeto a sus asesores, y bueno, la historia de Fernando VII es realmente, así es para llorar, no porque en los años mortales de lágrimas después de ellos haya vuelto al trono, que no fue una gracia, sino más bien lo contrario, desgracia. Pero el nombre, a pesar de nombres oficiales, ya ves que en muchas ocasiones se le pone el nombre oficial y nadie se acuerda ya de ese nombre oficial. Todo el mundo le llama como le llama. Siempre se le conoció como Puente de Medrano. En 1910 llegó a su fin, cayó, porque ya venía la remodelación de las vegas, de las veras del río de San Juan de Dios, por aquel individuo que fue el primer pavimentador urbano, el coronel Miguel Ahumada, el transformador, modernizador de la ciudad en ese punto. Estos son los puentes de San Juan de Dios. El de Medrano fue testigo de triunfales recibimientos, por ahí pasó, Hidalgo, por ahí pasó Juárez, por ahí pasó la historia, por ahí transitó de ellas, de para allá y desde la ciudad, transitaron siglos, siglos de historia. Allí el pueblo y las autoridades se reunían para dar la bienvenida, como cuando llegó Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, el 796. Allí en el puente de Medrano se le dio la bienvenida. ¿Sabes quién fue Juan Ruiz de Cabañas? Sí, el que hizo eso que ahora se conoce como Instituto Cultural. Comenzó siendo Casa de la Misericordia, luego se le llamó Hospicio. Fue el que ordenó la construcción de ese monumental edificio tan hermoso. Que bueno que no lo destruyeron los modernizadores, porque de algo sirve, sino que le enseñaríamos a los turistas en esta noble y leal ciudad. Puentes del río de San Juan de Dios, que ya ni río, ya ni puentes hay. El de Medrano, el de San Juan de Dios, Santa María de Gracia, el del Chocolate, el de La Joya, el Puente Verde, el de Piedras Negras, el del Hospicio. Si recuerda, la comunicación es un puente. Yo, aquí, tratando de alcanzarte, donde quiera que te encuentres. Por lo pronto, una recomendación. Que tu día, que ya ha comenzado como el mío, sea bueno. Que hagas un puente con el futuro exitosamente, porque eso también es el quehacer de todos los que somos pontífices. Vamos haciendo puentes, trazando estas... trazando, edificando estos vínculos con el más allá del futuro. ¿Me acompañas? Hazte un buen tiempo. Yo soy Álvaro González, el ballero solitario pájaro de cuenta y cuento que disfruta mucho con tu compañía. Hasta entonces.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Pues bueno, sí, seguimos aquí en lo que es el programa. Qué bonita frase la de Álvaro, esa de hazte un buen día y pues hacer puentes, ¿no? Como ya lo mencionó él. Pero hablando de puentes, también tenemos lo que podría ser generar un sistema de metro en la ciudad de Guadalajara. ¿Será esto posible? Ya hace más de 40 años se había pensado un modelo de transporte y fue la línea 1 del tren eléctrico. En ese tiempo, Guadalajara enfrentaba problemas en cuanto al transporte público. Se había rebasado ya los 2 millones de habitantes y dentro de esos 30 años estaban sin tranvías y solo operaba el sistema camionero. Para ese entonces, se planeó introducir un sistema de metro a Guadalajara trazándose 3 líneas. Sin embargo, no había habilidad lo suficientemente amplia para que pasara. Y en el centro de la ciudad la mayoría de las calles eran angostas. Entonces se crea la calzada del federalismo, en la que fueron las calles Moro y Escobedo. Se comienza entonces a construirse el tren que albergará el metro, pero sin embargo el templo de Nuestra Señora del Refugio estorbaba y se planeó derribarlo para construir ahí la estación. Los feligreses impiden su derribo. Y la estación es ubicada unos metros adelante del templo, quedándose este en el camellón en el centro de la avenida. ¿Sí has visto este templo? Bueno, 11 años después, cuando se presentó nuevamente el proyecto de un tren eléctrico para la ciudad, concretándose el proyecto en 1988, y para marzo del siguiente año, se anunció un plan futuro para el metro que consistía en construir 4 líneas más, con lo que se conformaría una red de 85 kilómetros. En el 2016, el tren eléctrico de Guadalajara transportó un total de 98.268.714 pasajeros en total, recorriendo 5.4 millones de kilómetros. La línea 1 fue inaugurada en septiembre de 1989, cuando su construcción dio inicio ya hace 44 años, aunque primeramente fue usada por el sistema de trolebuses. El tren cuenta con 19 estaciones. 11 superficiales y 8 subterráneas. La línea 2, su construcción comenzó en 1992 y cuenta al día de hoy con 10 estaciones subterráneas todas. Es decir, el tren cuenta con 2 líneas en servicio y una en construcción que comenzó la construcción en 2014 y se contempló su término para el 2017. Estamos en el 2018. Al día de hoy, la población de Jalisco es de 8 millones y de ahí son casi 5 los que residen en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué nos indica esto? Que a manera de comparación, la hoy Ciudad de México inició el siglo XX con aproximadamente 540 mil habitantes. Para el 59 ya eran 3.5 millones de habitantes y 7 años después superaba los 4.5. Como hoy, al día de Guadalajara, ya somos casi 5 millones. Entonces, ellos, para 1964, había una fuerte tendencia hacia los 5 millones, en contraste con las 7.200 unidades de transporte público. Todo esto llevó al proyecto para, en 1967, construir un sistema de metro, que al día de hoy está construido con 115 estaciones. En lo superficial, 54 y en viaducto elevado 26, 196 estaciones de metro en total. ¿Qué indica esto? Que la ciudad de Guadalajara se ha quedado atrás frente al soporte de la población y el sistema de metro, si tomamos en cuenta el nivel poblacional y el tramo recorrido del área que cubren estas líneas. Son 29 en total del tren eléctrico versus 196 estaciones de metro. Palabra que sí. ¿Cómo ven?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
La necesidad de intercambiar bienes ha estado presente desde el inicio de la historia humana. De esta necesidad surge el concepto de dinero. Hay una disciplina que estudia las diferentes formas del dinero y su relación con la historia humana. Se llama numismática. La palabra numismática viene del latín numisma, que significa moneda. Pero hablar de la historia del dinero es extenso y este tema lo abordaremos más adelante. ¿Te parece? Hablando de emblemas en una sociedad, las monedas y billetes se han utilizado como medio de comunicación y al ser un objeto que pasa de mano en mano, ¿por qué no aprovecharlo? Las monedas y billetes son una representación del dinero y surgen como una medida de intercambio. Con el paso del tiempo van variando su valor, significado, su utilidad, y pasan a ser usados también como medios de expresión de la representación político-social que identifica a los ciudadanos con la autoridad local o con la divinidad. En antiguas civilizaciones se acuñaron monedas con representaciones de dioses, con lemas o escudos o con los rostros de emperadores o reyes, lo cual sirvió también para dar publicidad a través de los dibujos sobre los territorios conquistados. Hoy en día, las monedas de un país hablan de la cultura del mismo. Sus grabados, diseños y la elección de los personajes nos narran historias, datos o representan una invitación a conocer más de cerca la nación. ¿De qué hablan los billetes que circulan actualmente en México? Por cierto, ¿qué billetes tienes en tu cartera? O mejor te pregunto por aquello que manejes tarjetas. ¿Qué parte de la historia cuentan los billetes que han pasado por tus manos antes de que los intercambies por un bien o servicio? Pues te platico. El billete de 20 pesos representa la restauración de la República, con Benito Juárez al frente y al reverso el Monte Albán, que está en Oaxaca, estado donde él nació. En el billete de 50 pesos puedes encontrar a José María Morelos, líder del movimiento independista, quien escribió, sí, Los sentimientos de la nación, documento base para la primera Constitución de México. Y al reverso está el acueducto de Morelia, símbolo de la ciudad donde nació el llamado Siervo de la Nación. En el billete de 100 pesos está Nezahualcóyotl, gobernador y poeta de la antigua ciudad de Texcoco. Nezahualcóyotl significa en náhuatl coyote que ayuna y representa la época prehispánica, al igual que la herencia cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Al reverso encuentras la ciudad de Tenochtitlán. Sor Juana Inés de la Cruz aparece en el billete de 200 pesos. Es conocida también como la décima musa por sus contribuciones a la poesía y literatura hispanoamericana. Ella simboliza la época colonial y la literatura. Al reverso, la hacienda de Paniaya en el Estado de México. En los billetes de 500 pesos aparece Diego Rivera al frente y Frida Kahlo al reverso. Fueron artistas plásticos emblemáticos de México. La pareja representa el movimiento y avance artístico de mediados del siglo XX. Por cierto, en el 2016, el billete de 500 pesos fue incluido entre los más bellos del año por la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios. Bien, en el billete de 1,000 pesos está Miguel Hidalgo, iniciador del movimiento independentista de México. Simboliza el nacimiento del país. Al reverso, la Universidad de Guanajuato, estado en el que Hidalgo inició el movimiento de independencia. Si los billetes muestran una invitación a conocer más de cerca una nación, ¿qué o a quién nominarías para aparecer en un billete? Tú dinos, palabra que sí. Y bueno, hilando estos temas, puentes, trenes y emblemas, pues José Carlos nos teje, y nos comenta.
Sí, de hecho, estábamos platicando acerca de que el primer sistema de metro, que la palabra viene de precisamente de metrópoli, es un apócope, sucede en Inglaterra, el siglo XIX. Sí, el siglo XIX, y también estábamos comentando acerca de que Nueva York, que es 80 años más joven que Guadalajara, un siglo antes que la Ciudad de México, tuvo su sistema metro. O sea, es un sistema que se... era un ferrocarril jalado con vapor, y eso es curioso. Y también en esto de los puentes, ahora que está próximo a inaugurarse la línea 3, hicimos un puente que cruza toda la ciudad. Vamos a tener todos un puente enorme, sí, que cruza toda la ciudad.
Un viaducto, sí, elevado.
Y se complica un poco. Bueno, está bastante mejor que ahora estaba con lo de los puentes que cruzaban el río San Juan de Dios. Ahora también sigue siendo todo un caos, un conflicto, cruzar la calzada de Independencia por el sistema de transporte Metrobús, que castigó mucho los cruces de la calzada.
Pues las calles, perdón, ahora sí, todo lo que son calles, caminos, se había pensado en un principio, pues, como fue jalado por calandras y todo eso, ¿no? De hecho, los caminos medían dos culos de mula, era lo que se decía. Es. Que ahora, pues, se tienen que extender las calles, como en el caso de la calzada del Federalismo, etcétera.
Sí, ahorita el cruce, los puentes ahora, hay una cantidad, hay que hacer una actualización de esa era cincuental que hizo Álvaro González, porque hay mucho que escribir de nuevo acerca de la nueva ciudad que estamos viviendo, porque ahora ya hay no 12 puentes, sino hay una cantidad de puentes que son algunos incluso escenográficos, como el puente que cruza el Atarantado, ¿sí? Es el que cruza, pues, hay un río, pero vehicular, ¿sí?
Era el atirantado. Sí. Sí, también el de Washington y todos los de acá de San Juan de Dios. Sí. Pues tenemos saludos.
Sí, ¿saben? Mira, por WhatsApp se comunicó Luis Armando Toscano, que está desde, él nos escucha desde Villas de San Juan. Se comunicó también Ana Silvia, que nos escucha desde la Monstra Capitalina, Laura Imelia, que dice que hace falta Gloria aquí en el programa, si es cierto.
Gloria, te queremos.
Se comunicó también Ofelia Calderón, Silvia García, Sol Celina Romero, Francisco Javier Barrios, Sara Nancy, que saluda a todos los del programa, Adriana Bundis, Norberto, ya lo mencioné, y también a Héctor Martín González, que él dice que se acostó a las 2:30 de la mañana, pero se levantó temprano para estar atento al programa.
Ah, muchas
también
gracias.
Saludos a Hoch.
Sí, Hoch, uh-huh. Por ahí, saludos.
Así es. ¿Tú tienes algún...?
Sí, bueno, yo les mando saludos a las personas que nos estuvieron escuchando y viendo el programa a través del Facebook Live. Está Juancho Briseño, Rosario Montes, Jorge Luis Hernández Rentería, que nos dice que sigue cuidando ahí el reloj desde el campanario de San Onofre. Paoti Ríos, que nos escucha desde Monterrey. Santiago Ibarra, que nos dice que nos escucha para iniciar bien el día. Pues se los agradecemos a todos. Y yo quisiera aprovechar también para agradecer a todos los que están también detrás de esta asociación civil. Pues, hay personas que han venido aquí, las conocen, Carlos, Gloria, sí. Gustavo, entonces... A todos, sí. Todos los que están ahí.
También nos dice Norberto, ahorita le mandé un mensaje a Norberto que dice que el comparativo metro contra el tren ligero y nivel poblacional es digno de análisis, dice. ¿Qué sería de la Ciudad de México sin sus 12 líneas métricas? Además, es la zona central capital del país, capital, es decir, allí se junta el billete, la riqueza de la nación, dice, palabra que switch.
196 estaciones. Ese es el dato.
Palabra que switch.
También se comunica también Armando de Ángel también y manda saludos al programa. Y nos hacemos una pausa y nos vemos en 8 días. Sí. Hasta pronto.
Nos vemos.
Hasta luego.
Bye.
Hasta luego.
Gracias.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.